Martí, siempre contigo.
Continúa en huelga de hambre madre cubana que demanda la liberación de su hijo de tan solo 17 años, preso por marchar en julio pasado. Arranca juicio contra 11 detenidos por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Crece el respaldo de la sociedad civil cubana a los premios Sájarov, que exigen medidas ante la represión en Cuba. Activistas promueven campaña enfocada en rechazar la violencia política contra las mujeres en Cuba. El presidente Joe Biden visitará este miércoles Kentucky, el más afectado de 5 estados tras el paso de mortales tornados. Colombia advierte a Cuba sobre repercusiones en caso de estar albergando al guerrillero Iván Márquez, jefe de la disidencia de las FARC. Y el Reino Unido anuncia la primera muerte confirmada por la variante Omicron del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio a todo está preparado el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en La Habana a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención. Continúa en huelga de hambre una madre cubana que demanda la liberación de su hijo de tan solo 17 años de edad, preso tras las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado. Tomás Cardoso amplía.
Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, cumple este lunes las primeras 48 horas en huelga de hambre en su casa, ubicada en la calzada de 10 de octubre, número 443, apartamento 5, entre San Nicolás y calzada de Luyanó, municipio 10 de octubre, en Ciudad de La Habana, exigiendo la liberación de su hijo de 17 años de edad, quien lleva 4 meses encarcelado en la prisión de menores de Occidente, tras las protestas populares del 11 de julio. Reafirmó Bárbara en entrevista con Radio Martí.
Con mareos y un inmenso dolor en la boca del estómago, pero firme con mi corazón de que voy hasta las últimas consecuencias. Estoy tomando agua, tuve la necesidad de hacerlo porque estoy tomando medicamento para el asma, que tengo una crisis de asma que no puedo ni hablar casi. La casa estaba llena todo el día. Me han apoyado muchísima gente, pero todo el que quiera ser testigo, quiera apoyarme, la puerta de mi casa está abierta para todo el que quiera. Puesto de que todos saben que al final yo quería hacerlo en una iglesia, en un lugar público, y no me quisieron aceptar.
Farrat Guillén alertó que las autoridades no se han comunicado con ella desde que comenzó la protesta. Sin embargo, la casa está siendo vigilada.
Este fin de semana, lo único que me he dado cuenta es que tengo vigilancia alrededor de mi casa, en las esquinas de mi casa, pero nadie se ha pronunciado, nadie ha venido aquí a la casa. A este gobierno le da lo mismo dejarme morir.
Cubanos residentes en Canadá han iniciado un ayuno en solidaridad con la madre del menor preso. Al respecto, Bárbara nos dijo.
Yo logré comunicarme con el muchacho que hizo la idea. Me eché hasta llorar por una emoción tan grande de que les duela así mi caso y lo vivan, que me dejaron sin palabras. Que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, de verdad que sí.
Y reitera Farrat Guillén que no se detendrá hasta que logre la libertad de su hijo.
Yo lo que demando y voy a seguir demandando es la libertad de mi hijo y voy hasta las últimas consecuencias.
Jonathan Torres Farrat fue detenido el 13 de agosto y actualmente se encuentra en la prisión Jóvenes de Occidente con varios padecimientos médicos, entre ellos asma, y está acusado de los delitos de desórdenes públicos y atentado, aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, llamó la atención también el lunes sobre el caso de una menor de edad detenida en Cuba el 11 de julio pasado. Se trata de Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, quien está incomunicada por caminar junto a una protesta. Fue interrogada repetidamente en medio de la noche y amenazada por oficiales, según escribió Nichols en su cuenta oficial de Twitter. La joven, acusada de desorden público, fue sentenciada en agosto a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana, tras una apelación interpuesta por sus familiares, y cumple la condena en reclusión domiciliaria. Varios menores de edad fueron detenidos durante el estallido social en Cuba. El régimen necesita respetar y proteger a su gente, no avergonzarlos y detenerlos injustamente, subrayó el funcionario de los Estados Unidos, concluyendo en su mensaje con la etiqueta numeral ¿presos por qué? Y el activista Daniel Alfaro Frías también dijo a Radio Martí que comenzó en la prisión de Guanajay el juicio contra 11 detenidos por las protestas de julio en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Según Alfaro, al penal acudieron madres y esposas de los acusados para demandarle a las autoridades que les permita asistir al juicio. Inicialmente fue programado para el 7 de diciembre y había quedado suspendido.
Hace un ratico me llaman las madres de algunos de los muchachos que se encuentran presos por la manifestación del 11 de julio, las cuales se enteraron por vía no formal, por una fuente que les comunicó que hoy celebrarían el juicio de sus familiares. Cosa esta que la dictadura en ningún momento les avisó, les puso ahí en conocimiento que se iban a celebrar estos juicios. Y aunque sabemos que estos juicios son manipulados, pero bueno, debió haberse, aunque sea, dado la oportunidad a que sus familias participen, que sus familias supieran. En este momento ese grupo de familiares se encuentran en las afueras de la prisión de Guanajay esperando a ver si el tribunal les permite entrar a participar del juicio de sus familiares. Yo imagino que 3 días por lo menos deben estar haciendo los juicios. Ahí también se enteraron que entonces Pupo, el líder del Punkle, y Yusé, el líder de Masi, los trajeron de Pinar del Río y los tienen ahí en el técnico de Guanajay. Me imagino que sea para desde ahí, en el momento ya en que les toque a ellos, llevarlos hasta el tribunal para no tenerlos a ellos en contacto con los demás detenidos.
Y decenas de miembros de la sociedad civil cubana están apoyando a los premios Sájarov, que exigen medidas ante la represión en la isla. Los detalles con Ivette Pacheco.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana apoyan a 2 premios Sájarov que exigen a la Unión Europea un cambio de política hacia Cuba. Una de las firmantes, Yamilka Lafita, curadora de arte y miembro del Movimiento 27N, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
No hay una pronunciación firme respecto a toda la represión que se está viviendo en el país. No de ahora, de hace tiempo, pero ahora se agrava con la situación que tenemos con los presos políticos, sobre todo con la cantidad de menores que tenemos. Ellos se vieron precisados a tomar alguna acción para ver si podemos mover alguna acción de la comunidad europea. Los premiados tomaron esta decisión y yo, por supuesto, la apoyo.
Con la firma, los integrantes de la sociedad civil cubana apoyan la decisión de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y del opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quienes recientemente enviaron una carta a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, con el fin de notificar que renunciarán a sus premios Sájarov, que reconoce la labor en el ámbito de los derechos humanos, si persiste el abandono de la sociedad civil cubana mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en el país. Otro de los firmantes es el jurista René Gómez Manzano. Desde la capital cubana conversó con Radio Martí sobre el tema.
Que además estuvo motivado por la situación terriblemente difícil que está padeciendo Cuba hoy en día, y específicamente en el caso de la represión tan feroz que ha desatado el régimen castrista contra los valientes que salieron a manifestarse de manera pacífica el día 11 de julio. Y sin embargo, lamentablemente la sociedad de los países democráticos no ha reaccionado como merecen esos patriotas que están en la cárcel, a los cuales se les piden sanciones francamente terroristas, específicamente de las autoridades de la Unión Europea.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una campaña alentada por activistas cubanas se enfoca y la violencia política contra las mujeres en Cuba. La información la entrega Yolanda Huerga.
El Observatorio de Violencia de Género de Alas Tensas lleva a cabo una campaña para denunciar la persecución de mujeres en Cuba por motivos de ideología.
El gobierno cubano desde hace mucho tiempo trata de inhibir el derecho a participar de la vida pública y política dentro y fuera de la isla. Pese que ha firmado convenios como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se conoce como CEDAW, y ha ratificado esta convención, que entiende que los gobiernos deben establecer medidas apropiadas para que ninguno de estos eventos de discriminación contra la mujer en el espacio político ocurran, pues el gobierno todo el tiempo está arrestando, violentando, amenazando, haciendo cortes de comunicación, evitando de todas las formas posibles que las mujeres cubanas participen dentro del espacio público y político.
Indicó desde Madrid Yanelis Núñez, coordinadora de la iniciativa.
Nosotros estamos desarrollando esta campaña España, desde cómo el gobierno inhibe esta participación, cómo son violentadas las periodistas, las activistas, pero cogió más forma con el estallido social del 11J, porque no solo salieron a la calle las activistas, sino también que ciudadanas de pleno derecho, que no militaban ni formaban parte de organizaciones políticas, pues también fueron censuradas y también fueron encarceladas.
Mujeres como Rosa Jani Millo Espinosa, Yeneisy Hernández Martínez, Yanay Solaya Barú, Agnia Romero y las hermanas Lizdani y Lidianis Rodríguez Isaac, que están en prisión por salir a manifestarse el 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha rescatado a 3 balseros cubanos que naufragaron cerca de los Cayos de la Florida. El Servicio de Guardacostas dijo que los cubanos fueron hallados a unos 6 kilómetros de Sombrero Beach en Marathon. Nicole Grohl, portavoz de la Guardia Costera, señaló que los migrantes fueron atendidos por paramédicos, pero no dio información sobre su estado de salud. En el último año han aumentado el número de cubanos que intentan llegar a costa de Estados Unidos en medio del empeoramiento de la crisis económica, social y política en Cuba. Según datos de la Guardia Costera, en el año fiscal 2020 interceptó a 50 balseros y en el año fiscal 2021, que terminó en octubre, el número aumentó a 838. Desde octubre ha interceptado a 339 cubanos. Las autoridades de Estados Unidos han advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos para la vida que conlleva atravesar el estrecho de la Florida en embarcaciones que no están preparadas para esta travesía. Ya a las 10:12 son ya los momentos para conocer qué pasa en Matanzas. 24 grados, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros, pero que nos cuenta nuestro experto, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil del norte de la Florida, un fuerte centro de altas presiones continentales ubicado sobre la región de las Carolinas, dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, las costas del Atlántico y el norte del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables. En cuanto al débil frente frío del norte de la Florida, iniciará hoy lunes un proceso de disipación y no tendrá capacidad para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde nos espera toda una semana con temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:14 en Noticias de Venezuela. La inflación en noviembre pasado, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue del 8,4%, con lo que se convierte en el tercer mes consecutivo con una cifra de un solo dígito, según datos difundidos por el Banco Central de Venezuela. El incremento interanual de los precios se situó en 769% y en 616,9% la acumulada hasta noviembre, según informó la agencia de prensa EFE. Y siguiendo Venezuela, las sociedades científicas insisten en ese país en rechazar que la población sea inmunizada contra el COVID con fármacos que no cuenten con la aprobación de organizaciones internacionales independientes. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones que reúnen al sector sanitario de Venezuela han alertado que recibieron denuncias de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra el COVID-19, en algunos casos el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino Sinopharm, como expone Unidas Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
Les quieren colocar la Abdalá o la Soberana en sustitución a el anuncio que hubieran hecho de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos porque no tenemos información. Lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional autorizado independiente y que no le han dado aprobación.
Respecto a la ampliación del plan de vacunación con Sinopharm a niños a partir de 3 años de edad, Urbina subrayó que no existe autorización directa de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, recordó que cada país es autónomo al momento de decidir las medidas sanitarias que implementa.
En Venezuela, si bien no hay ningún trabajo, por lo menos conocido desde la academia, que se haya hecho con este grupo poblacional, sí tenemos el conocimiento de Chile y Uruguay, que hicieron trabajos con su población y están colocando la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años. Probablemente en Venezuela, utilizando esos datos del Cono Sur, se haya tomado la decisión.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 80% de la población en el país ya ha sido vacunada y dice esperar que para el 31 de diciembre se llegue a la meta del 90%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:16 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo este lunes que visitará el estado de Kentucky el miércoles para examinar los daños causados por los tornados mortales que devastaron una amplia zona del centro del país. Como nos amplía desde Washington, Michelle Sagué.
El presidente Biden habló a la prensa después de recibir una actualización de sus principales asesores sobre los esfuerzos por ayudar a las víctimas de los tornados. La Casa Blanca dijo que Biden viajaría al estado de Kentucky para una sesión informativa sobre la tormenta y que visitaría varias localidades para inspeccionar los daños causados por los tornados. Dice que tiene la intención de viajar a Kentucky el miércoles, que con cada día que pasa se ve más el impacto humano de la devastación y la profundidad de las pérdidas se vuelve cada vez más evidente. Biden prometió que el gobierno federal proporcionaría todo lo que necesitaran los estados afectados. Kentucky fue el más afectado por el grupo de tornados en varios estados, lo que es notable porque llegaron en una época del año en el que el clima frío normalmente limita ese tipo de tormentas. Al menos 64 personas murieron en Kentucky. Hubo al menos otras 14 muertes en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y es que el gobierno de los Estados Unidos ha activado todo su sistema de emergencia para apoyar a la zona del país que se han visto afectadas por estos fenómenos. Yoconda Tapia nos informa desde Washington.
Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan en partes de los Estados Unidos afectadas por tornados y un severo clima que las golpeó el fin de semana y que potencialmente sería el más poderoso en la última década que haya golpeado al país. El presidente Joe Biden declaró una emergencia federal en algunas áreas y prometió el pleno apoyo de su administración.
Estamos juntos como Estados Unidos de América y por eso les digo a todas las víctimas están en nuestras oraciones y a todos los socorristas, el personal de emergencia y los que ayudan a sus compatriotas estadounidenses, esto es lo correcto en el momento adecuado.
Cientos de miles de personas se encuentran ahora sin electricidad ni calefacción al comienzo de los meses más fríos. Los tornados arrasaron varios estados de Estados Unidos, matando a decenas de personas, y Kentucky sufrió gran parte de lo peor. La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Diane Criswell, destacó en entrevista con el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Realmente queremos enfocarnos en cómo vamos a ayudar a estas comunidades con sus necesidades inmediatas.
A medida que avanza el frío invernal, algunos sobrevivientes que perdieron sus hogares ahora buscan seguridad en refugios de emergencia. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desplegado su personal y todos sus mecanismos para apoyar a las comunidades que quedaron devastadas por el paso de los tornados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El principal experto en enfermedades infectocontagiosas de los Estados Unidos y asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, instó a los estadounidenses elegibles a recibir la vacuna de refuerzo contra el coronavirus para una mejor protección contra la variante Omicron. Fauci, principal asesor médico del presidente, dijo a través de varias entrevistas en los medios que Omicron puede evadir la protección proporcionada por las 3 vacunas disponibles en Estados Unidos. Se considera que casi más de 202 millones de estadounidenses están completamente vacunados contra el coronavirus, pero solo 53.8 millones de ellos han recibido vacunas de refuerzo. La noticia es algo alentadora, pero los datos preliminares muestran que cuando se obtiene un refuerzo, aumenta el nivel de protección lo suficientemente alto como para que le vaya bien contra el Omicron, dijo el científico. Los expertos en salud dicen que la evidencia anecdótica preliminar muestra que quienes contraen la variante Omicron experimentan una enfermedad leve, pero se desconoce sus efectos a largo plazo. Y la representante federal de ascendencia cubana, María Elvira Salazar, ha presentado este martes en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que prohibiría ingresar a Estados Unidos a miembros activos y desmovilizados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya desmovilizadas. La administración Biden revocó en el mes de noviembre pasado la designación de las FARC como organización terrorista extranjera y anunció que los dos grupos disidentes que se han formado a partir de esa guerrilla, denominados la Segunda Marquetalia y FARC-EP o Ejército Popular, han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. A continuación, las declaraciones de la legisladora federal.
Sabemos que la FARC obligó a muchos niños a tener que ser soldados sin querer, a muchas niñas que las violaron y las obligaron a ser parte de las filas. Hay waivers para toda esa gente, pero estoy hablando de los grandes cabecillas, de la gente que sí quería hacer daño, los que se convirtieron en los narcotraficantes, en ayudar a los narcotraficantes en traer droga a los Estados Unidos. Uno de los cabecillas de la FARC los agarraron hace poco con 50 toneladas tratando de entrar cocaína en los Estados Unidos. Esas son la gente que no pueden entrar, y si los quitan de la lista de las organizaciones terroristas, tienen la posibilidad de aspirar a una... No si nosotros estamos en el Congreso. Por eso estoy haciendo esta ley, que todo el mundo lo sepa, que la FARC, aunque la administración de Biden las quite de la lista de los países terroristas, nosotros consideramos que lo siguen siendo, porque sus acciones en estos últimos 5 años de proceso de paz así lo han demostrado, y no se merecen entrar aquí, donde sí hay cientos de miles de colombianos que sufrieron a manos de ellos.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que la decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en los Estados Unidos contra ex líderes de las FARC, incluido el narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, que encontró sus acciones como crímenes de lesa humanidad. Y a las 10:23, a propósito de Colombia, el presidente de ese país, Iván Duque, ha advertido a Cuba sobre las repercusiones en caso de que la isla haya ofrecido albergue al ex guerrillero Iván Márquez, jefe de la disidencia de las FARC. Contacto desde Bogotá con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le notificó a Cuba que otorgarle un albergue a un jefe terrorista colombiano, en el caso de un miembro de las reorganizadas FARC. Se presentaría una situación grave para la estabilidad de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre los dos países. Duque precisó que las autoridades colombianas investigan si el jefe de las reorganizadas FARC, alias Iván Márquez, viajó a Cuba desde Venezuela luego de que en el vecino país fueron asesinados en menos de 2 meses dos de sus secuaces, alias El Paisa y Romaña.
Obviamente todas esas hipótesis siempre son analizadas por el equipo de nuestra fuerza pública y por nuestra inteligencia. Si llegase a ser cierto, sería una situación muy grave, porque Iván Márquez tiene circular roja y además tiene solicitud de extradición. Entonces, ningún país puede albergar a un terrorista en su territorio. Por eso, yo no quiero referirme a especulación, pero quiero enviar el mensaje claro. Cualquier país que reciba a Iván Márquez en su territorio, cualquiera que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le prohíbe a los países proteger, auspiciar o dar además algún tipo de escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito. Entonces, no puedo hablar de especulación, pero sí envío un mensaje claro. Y yo espero que esa hipótesis no sea cierta.
Autoridades colombianas han revelado que los asesinatos de los dos máximos jefes de las reorganizadas FARC, que se encontraban refugiados en Venezuela, tienen relación con la guerra que libran frentes por un control del tráfico internacional de cocaína en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y Ya a las 10:25, quieto, quieto. En primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Richard, muchas gracias. Me temo que no tengo buenas noticias para ti. Una vez más, el Miami Heat perdió. Esta vez fue contra los Cavaliers de Cleveland, 105-94. Kevin Love metió 23 puntos para el equipo ganador. PJ Tucker, 23 para el Miami Heat. No fue ni remotamente suficiente, 105-94. Mientras tanto, los guerreros de Golden State ganaron otra vez. Stephen Curry con 26 puntos para el equipo de Golden State. Toronto derrotó a Sacramento 124-101, mientras que Houston venció a los Halcones de Atlanta 132-126. Eric Gutson con 32 anotaciones. Milwaukee, los actuales campeones nacionales de la NBA, perdieron en Boston contra los Celtas 117-103. Jason Tatum metió 42 puntos. Giannis Antetokounmpo solamente 20. Y Memphis venció a Filadelfia fácilmente 126-91. Dillon Brooks con 23 puntos para el equipo ganador. El resto de los partidos acaban de comenzar o se van a celebrar más tarde. Mucha confusión esta tarde en la Champions League en el primer sorteo, tanto que tuvieron que rehacerlo. Primera vez en la historia que un torneo de fútbol de este nivel tiene que repetir el sorteo, porque habían puesto en el bombo que no era tres equipos. Una vez más, el Villarreal de Castellón de España jugó contra el Manchester United. Eso no es posible. Jugaron en la primera ronda. Así que por ley de la UEFA no se pueden medir en la segunda ronda. Y también habían puesto al Atlético de Madrid en el bombo que no era. De tal manera, anularon el primero, lo celebraron más tarde. Y ya tenemos por fin los emparejamientos para los octavos de final de la Champions League, que arrancan en febrero. El Salzburgo de Austria contra el Bayern de Múnich de Alemania. El Sporting Lisboa versus Manchester City de Pep Guardiola. El Benfica contra el ex cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam. El Chelsea con un difícil torneo contra el Lille de Francia. Va a estar muy interesante esa serie. El Atlético de Madrid contra el Manchester United y Cristiano Ronaldo. El Villarreal de Castellón de España contra la Juventus de Turín. El Inter Milán contra el Liverpool de Inglaterra. Y oigan esto, el Paris Saint-Germain y Leo Messi versus Real Madrid. ¿Oyeron bien? Por los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, el torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes. Bueno, en la NBA, los Chicago Bulls recibieron malas noticias debido al COVID-19. 10 de sus jugadores están en la lista de jugadores que están inhabilitados por el COVID-19. Por lo tanto, los próximos dos partidos del Chicago Bulls fueron pospuestos, incluyendo el que se iba a jugar mañana por la noche, los Pistones del Detroit versus Chicago, y el jueves los Raptors de Toronto, ambos pospuestos. Por ahora pudiéramos ver más si no mejora la situación. Y Justin Verlander firmó contrato de 2 años y $50 millones con los Astros de Houston. El béisbol de las Grandes Ligas le dio el visto bueno a este contrato, que había sido negociado y firmado antes de que expirara. Okay, el contrato del béisbol de las Grandes Ligas el 1 de diciembre. Así que, por lo tanto, Justin Verlander, que se está recuperando de una operación de ligamento colateral, va a poder lanzar para los Astros de Houston las próximas 2 temporadas y se va a convertir fácilmente en el as de la rotación del equipo tejano. Así que podemos ver más buenas temporadas en los próximos años para los Astros de Houston. El pitcher cubano Junieski Maya lanzó una joya en la Liga Dominicana. 6 entradas, 2/3 para el equipo de las Águilas, que derrotó a los Toros. Así que tenemos buenas noticias para los peloteros cubanos en el béisbol del Caribe. Y ya habíamos hablado del fútbol americano en la NFL, pero podemos decirles una vez más que se están ya acercando los playoffs de la NFL y tenemos varios equipos con promedios excepcionales ya casi clasificados a la postemporada. Los Empacadores de Green Bay con 10 victorias, 3 derrotas, los Buccaneers de Tampa Bay con 10-3, Arizona 10-2 y están jugando en este momento, mientras que los Patriotas 9-4, también los Jefes de Kansas City y los Titanes de Tennessee, todos acercándose a la postemporada. Los Delfines de Miami no jugaron, tienen promedio de 6-7. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el activista cubano Junior García Aguilera y el político venezolano Leopoldo López sufrieron este lunes un intento de repudio en la Universidad Complutense de Madrid por parte de miembros de la extrema izquierda española. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Un grupo de extrema izquierda intentó sin éxito boicotear el coloquio Voces de la Represión, organizado por la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira. Tras el incidente, el dramaturgo cubano hizo un llamado a la tolerancia.
Yo sueño con el día en que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia.
En su intervención en la Universidad Complutense de Madrid, Junior García Aguilera recordó que Cuba cumplirá 70 años sin democracia desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952.
En 1959, una revolución sacó a ese dictador del poder, prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, prometiendo libertad, pero muy pronto nos convertimos en otra dictadura. Lamentablemente con muchos más presos, lamentablemente con mucha menos democracia y con muchas menos libertades.
García Aguilera recordó a las más de 800 personas que permanecen encarceladas en Cuba después de las históricas protestas del 11 de julio.
Ese tipo de cosas no tienen que ver con la izquierda o con la derecha. Ese tipo de cosas tienen que ver con el autoritarismo, con el totalitarismo. Hay que dejar de ver este asunto como un problema de izquierda o derecha. Todavía hoy hay más de 800 jóvenes que están presos en Cuba desde el 11 de julio simplemente por salir a la calle a cantar Patria y Vida.
En el coloquio universitario también participó el activista nicaragüense Santiago Urbina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito, la opositora cubana Zayli González dijo que en Cuba hay decenas de niños presos políticos, muchos de ellos desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. La excoordinadora de la plataforma Archipiélago señaló que tras las protestas, 45 menores de edad fueron detenidos, 15 de ellos siguen presos y el resto permanece en reclusión domiciliaria. En una publicación en Facebook, González leyó los nombres de los detenidos.
Leobani Jiménez Guzmán, que tiene 15 años y que aún no conocemos la petición fiscal. Rubén Alejandro Parras Ricardo, de 15 años, tampoco conocemos la petición fiscal. William Chenier Ríos Arrieta, de 16 años, se desconoce también la petición fiscal. Brian Piloto Pupo, de 16 años, tiene una petición fiscal de 16 años de privación de libertad por el delito de sedición. Tenemos a Alexander Morejón Hernández, de 17 años, acusado del delito de sedición. Jonathan Torres Farrat, hijo de Bárbara Farrat, de 17 añitos, está acusado de desórdenes públicos y atentado. Henry Miranda Cárdenas tiene 17 años y está acusado de desórdenes públicos y atentado. Henry tiene una petición fiscal de 20 años de privación de libertad por los delitos de sedición y hurto. Nelson Néstor Rivero Garzón tiene también 17 años. Tiene petición fiscal de 13 años de privación de libertad por los delitos de sedición y hurto. Yanquiel Sardiña Franco, de 17 años, se desconoce también la petición fiscal. Germán David Gutiérrez Dueñas, de 17 años, se desconoce la petición fiscal. Brandon David Becerra Burbero, de 18 años, con petición fiscal de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Roland Jesús Castillo Castro, de 18 años también, con petición fiscal de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. Emilioslan Román Rodríguez tiene 18 años y le piden 15 años de privación de libertad también por el delito de sedición. Acá dicen que Brandon David, Roland y Emis Yolan cumplieron 18 años, o sea, tenían 17 cuando entraron a la prisión y cumplieron sus 18 años, pues, en esta prisión.
2 meses sin llamadas telefónicas pasará el preso político Andy García por intentar ayudar a otro reo que por diversas razones no reciben alimento de sus familiares en la cárcel de Guamajá, de Villa Clara, dijo su hermana Roxana García a través de Facebook.
El lunes antepasado Andy me llama, me da un listado de nombres y apellidos y el destacamento en el que estaban. Presos que no recibían ayuda económica de su familia o porque viven lejos, porque no viven en Santa Clara o porque la familia se ha despreocupado o porque simplemente no tienen el dinero para poder ayudar. Y entonces me da ese listado de nombres, entonces lo trasladan para la prisión de Guamajá. De que si él seguía ayudando a los presos, entonces le iban a poner la instigación a delinquir. Y entonces también ya fuimos el sábado a Guamajá, no supimos nada de él. Después fuimos el lunes, presentamos un habeas corpus. El martes el abogado lo vio y ya por fin llegó el viernes donde lo pudimos ver, gracias a Dios está bien, mentalmente y físicamente está bien. Nos dice que él no fue golpeado, fue encadenado con las chaquiras de los pies y las manos, etcétera. Incluso le pusieron el uniforme naranja de preso común y todo. Pero bueno, ya luego le volvieron a poner el gris. Entonces tengo a Majal en una celda aislada con otro preso, aislado supuestamente por el COVID. Entonces lo sancionaron a 2 meses sin llamadas telefónicas, algo bien simplemente. Le quitaron las llamadas por el hecho de intentar ayudar a unos presos. Lo amenazaron también con que, o sea, lo que nosotros hiciéramos acá afuera iba a repercutir en lo que le pasara a él en el juicio, en lo que pudiera pasar con él.
Y el gobierno de Estados Unidos ha denunciado el encarcelamiento del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. Todo por participar en las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. Después de que el régimen confiscara injustamente su casa e iglesia, el pastor Lorenzo Rosales se enfrenta a una posible sentencia de 10 años por participar en protestas pacíficas, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En un mensaje a través de Twitter, el funcionario estadounidense subrayó que el régimen cubano trata de silenciar a quienes se pronuncien y almacenen y amenacen su control. Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, fue detenido el 11 de julio en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. El religioso estuvo recluido más de un mes en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Versalles. Después fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Boniato. Y hablando de presos, Yandier García Labrada cumple 14 meses tras las rejas, con suspensión de llamadas y visitas en la cárcel del Típico, esto es en Las Tunas. El doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, conversó con Radio Martí sobre la situación de García Labrada, miembro de esa organización opositora.
No, Yandier sigue en las mismas condiciones, continúa en la prisión conocida por el Tipo Viejo en la ciudad de Las Tunas. No ha habido variaciones en cuanto a las condiciones de encarcelamiento. Y realmente sigue en un régimen de supresión de llamadas, de visitas. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Irán y le habían comunicado que quizás con motivo del año que ya termina y quizás por el año nuevo le permitan una visita a los reclusos, pero bueno, eso está por confirmar. Él recientemente ya cumplió 14 meses de esta prisión. Las condiciones iniciales se mantienen, de limitaciones al máximo de las condiciones en que carcelarias que tiene allí. Realmente es algo muy, muy penoso lo que él está pasando y su familia con esta pena que le impusieron de 5 años, que como todos sabemos, lo protestaron en una cola reclamando derechos fundamentales.
Lo están asesinando física y mentalmente en prisión. Ha sido la primera denuncia de Eraridis Frometa Polanco, esposa del periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca, tras la correspondiente visita conyugal el pasado jueves en el Combinado del Este. Valle Roca cumplirá el próximo día 15 6 meses de encierro provisional pendiente de juicio, acusado de los presuntos delitos de desacato y propaganda enemiga. Se niega a gritar consignas revolucionarias como le instruyen los carceleros, de ahí que le nieguen el derecho a tomar el sol y le hayan limitado la comunicación con su familia, dijo su esposa, que es dama de blanco y también periodista independiente. En el Combinado del Este, la salud de Valle Roca se ha deteriorado significativamente, según pudo constatar su esposa en esta visita conyugal, que debió tener una duración de 6 horas, pero solamente le permitieron 3. en una resolución adoptada al término de su Asamblea número 77 General en octubre último, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el encarcelamiento de los periodistas cubanos y solicitó a las autoridades de la isla la inmediata liberación de los comunicadores Valle Roca y Esteban Rodríguez y del youtuber Yoandy Montiel. El Tribunal Municipal de Guantánamo está celebrando juicio a 10 de los manifestantes del 11 de julio en esa ciudad. Los detalles con Yolanda Huerga.
La primera parte del juicio contra 10 acusados por manifestarse el pasado 11 de julio en la capital guantanamera se celebró este lunes en el Tribunal Municipal de la ciudad y continúa este martes, día en que está prevista su conclusión.
Esto está sucediendo bajo un fuerte operativo,
dijo el periodista independiente Niover García Fournier, hermano de uno de los enjuiciados.
Solo han permitido pasar al tribunal y participar en el juicio a un familiar por acusado, alegando las autoridades de acá de la provincia que esto es por las medidas restrictivas del coronavirus y también porque cuentan con poco espacio dentro de la sala, cosa que no es real.
La fiscalía pide para Ladies Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Para Essein Beirut Rodríguez, 7 y 8 para Enrique Mustelier Sosa, ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. Y para Roger Humberto Sánchez George, 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordis García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebots, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los manifestantes gritaron consignas ofensivas como libertad, patria y vida, abajo la dictadura, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Roberto Valdés Casanueva, que vive en Bielorrusia desde hace 30 años, fue deportado a Cuba, informó Svoboda.org, portal digital del Servicio Bielorruso de Radio Europa Libre. Valdés Casanueva fue detenido en noviembre de 2020 después de participar en una marcha de protesta en Bielorrusia contra el fraude electoral en los comicios presidenciales. El cubano tiene en Bielorrusia familia y 3 hijos, uno de ellos menor de edad. Habla el idioma ruso con fluidez y ha trabajado como diseñador gráfico, según el portal opositor bielorruso disidente.by. Los líderes opositores bielorrusos condenaron la deportación del cubano en las redes sociales. El activista pasó más de un año en el centro de detención de Minsk esperando a ser deportado y este 10 de diciembre salió para Cuba. Y también continúa la campaña de apoyo al numeral No a la Bienal de La Habana. Durante un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en el sur de la Florida, nuestra colega Karen Caballero recogió las declaraciones de Carmen Valdivia, directora ejecutiva de este museo, y del historiador y curador Jesús Rosado.
Carmen Valdivia, directora ejecutiva del museo, fue clave en la organización de esta muestra de apoyo a la libertad de expresión de todos los cubanos.
Queremos darle voz a los cubanos que en Cuba no tienen voz y que simplemente por haber salido a pedir sus derechos a la calle, a pedir libertad, los han arremetido y todavía están en las cárceles y todavía a Cuba se le ocurre seguir con la Bienal. Y entonces la Casa de los Artistas de la Diáspora para darle soporte a los cubanos en Cuba que están pidiendo por sus derechos humanos.
La curaduría de la muestra estuvo a cargo del historiador y curador Jesús Rosado.
Todos estamos al tanto de lo que ha ido ocurriendo en Cuba en los últimos meses y de la gran protesta del 11 de julio. Y hay un buen número de artistas e intelectuales en estos momentos que están encarcelados o que están confinados en sus casas bajo vigilancia policial o que han sido obligados a exiliarse. Entonces, en esta extrema confrontación, el Estado, las instituciones culturales, los funcionarios cubanos han querido limpiar su imagen pública ante la opinión internacional organizando la Bienal de La Habana.
En esta exhibición se muestran 14 creaciones de artistas cubanos de distintas generaciones, algunos residentes en Cuba y otros alrededor del mundo, que recuerdan que la Bienal de La Habana es un evento de la dictadura cubana. Ellos son Humberto
Calzada, Luis Cruz Azaceta, Cap Selgas, Juan C. González, Sergio Lastres, Ramón Williams, Omar Santana, Allen Lausanne, Gorky Luis Águila, Lilian Dulli, Julio Llopis Casals, Tania Bruguera, Consuelo Castañeda y Anelis PM Casanova. Intelectuales y artistas cubanos han venido exhortando a la comunidad artística y al público en general a no participar, no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se está celebrando desde el 12 de noviembre de 2021 y que finalizará el 30 de abril de 2022. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
A las 10:45 miremos nuevamente qué pasa en otras noticias en Latinoamérica. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, propone crear en su país un frente para combatir el autoritarismo en América Latina. Informa Aymara Lorenzo.
En el marco de la segunda cumbre de defensores de la democracia, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, propuso la creación de un frente que responsabilice a los dictadores por los crímenes cometidos.
Vemos hoy cómo en Nicaragua, de manera destemplada, roban elecciones anticipadamente, como lo hicieron en Venezuela en el 2018, pero también como lo hacen en Cuba o sucedió en Bielorrusia hace ya un año. Para nosotros es fundamental esta alianza de defensores de la democracia, llamados a tomar acción, llamados a utilizar las herramientas hoy que tenemos, mejorarlas, precisarlas, para no solamente frenar el auge de los totalitarismos, sino rescatar los países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba.
Específicamente, Guaidó apuntó hacia acciones para enfrentar el autoritarismo y rescatar la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
La construcción de un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los dictadores por los crímenes cometidos. Hoy hay herramientas en el mundo libre y es nuestro deber ahondar en ellas, mejorarlas, precisarlas y hacerlas hábiles. Hemos hecho críticas constructivas, por ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, incluso la responsabilidad de proteger a la rapidez o beligerancia.
En este evento, el cubano Fernando Almeida, activista de derechos humanos, detalló cómo el régimen cubano reprime en todos los ámbitos a los ciudadanos de la isla.
La represión empieza desde que naces y se te enseña que tienes que bajar la voz porque puede alguien perder el trabajo por lo que digas, porque puedes perder tu carrera por lo que digas. Y el miedo se convierte, y la paranoia se convierte en herramientas cotidianas para tú saber cómo intentar sobrevivir en una jungla que se disfraza de humanismo.
Almeida detalló además a lo que se enfrentan los cubanos, a una represión desde que nace.
El pueblo cubano ha despertado con un nivel de heterogeneidad de posiciones y criterios, de pluralidad, de diversidad y de solidaridad por un fin común que ha sido sencillamente terminar con tanto abuso por parte de la dictadura cubana. En solo un año hemos tenido más de 5.000 personas detenidas arbitrariamente, procesadas arbitrariamente a más de 1.500. Hoy hay más de 590 presos políticos y más de 11.000 condenados sin delito. La dictadura no hace distinciones entre sus víctimas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, ha publicado un mensaje en las redes sociales reiterando el respaldo de su partido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegurando que para los españoles hoy el exilio se llama Venezuela y la dictadura está en Venezuela. Asimismo, expresó que el presidente interino tiene todo el apoyo del Partido Popular, de los 200 parlamentarios en el Congreso y en el Senado, y en el Parlamento Europeo, que seguirán dando la batalla por su causa.
Hoy la lucha de los demócratas españoles debe hacerse en España y continuar en Venezuela. Para los españoles, hoy el exilio se llama Venezuela. Hoy la dictadura se llama Venezuela. Hoy la deuda moral la tenemos con Venezuela. Hoy la batalla por la democracia se libra en Venezuela. Por eso, una vez más les aseguro que pueden contar con el apoyo, la admiración y el compromiso de toda España. Querido presidente Guaidó, tiene todo el apoyo y el compromiso del partido que presido. Los 200 parlamentarios en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo van a seguir dando la batalla por su causa, la nuestra, la libertad. La batalla para que los venezolanos, todos los venezolanos, seáis los dueños y los capitanes de vuestro destino. Muchas gracias, presidente. Mucho ánimo y viva Venezuela libre.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado este lunes nuevas inversiones del sector privado por un total de 1.200 millones de dólares en países del Triángulo Norte, como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular. Informa Jorge Agobián.
Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
Hace 6 meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace 6 meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual.
La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional.
Esto no es sobre nosotros viniendo a decirles lo que deben hacer, es sobre alianzas y asistencia y ayudar a facilitar el deseo natural de las personas de estas naciones.
Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para combatir las raíces de la migración irregular. Entre los nuevos inversores está PepsiCo, la empresa, uno de los principales productores de alimentos y bebidas del mundo y con presencia en Guatemala, destinará 190 millones de dólares para mejorar su infraestructura y capacidades de fabricación en la región. La cafetera JDE Peet's, por su parte, planea aumentar en 40% su apoyo financiero a pequeños agricultores. La Casa Blanca ha repetido que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana, y por ende, tampoco el éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Y aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur y que no hay tiempo que esperar. Jorge Agobián, Voce América. Washington.
A propósito de economía, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado en las últimas horas que el salario básico mensual para el 2022 será incrementado en 6,25%, es decir, de 400 pasará a $425, el alza más importante en los últimos 8 años en Ecuador.
Compatriotas, el salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425. Son $25 adicionales. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. Es el incremento porcentual más alto en 8 años.
Y a varios días del accidente de carretera en Chiapas que provocó la muerte de 55 migrantes centroamericanos, son pocos los familiares que han llegado para identificar los cuerpos. Desde México informa Sara Pablo.
La identificación de los migrantes fallecidos en la volcadura del tráiler que los transportaba clandestinamente en el estado de Chiapas avanza despacio. 4 días después de la tragedia, solo una decena de los migrantes centroamericanos, de un total de 55, han sido identificados por sus familiares, y es que las autoridades no han hecho pública una lista con los nombres de las defunciones, sino solo de los 104 lesionados. Ayudado por conocidos y amigos, el señor Leonel Gómez logró llegar a México para llevarse los restos de su hijo.
Sí, ahí venía él con De la Aventura. No voy todavía para la morgue, si acabamos llegando.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que los migrantes fueron víctimas de una red internacional de tráfico de personas, con el respaldo de representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana. Se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas
para investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana.
Mientras tanto, otra caravana de migrantes llegó este domingo a la Ciudad de México y se dirigió a la Basílica de Guadalupe luego de un enfrentamiento con la policía. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:53 en el mundo, en el Reino Unido, ha anunciado este lunes la primera muerte confirmada por la variante Omicron del coronavirus, al tiempo que la población vuelve al teletrabajo. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El Reino Unido endurece medidas contra la variante Omicron del coronavirus, que ha dejado al menos un muerto en el país. Los británicos volvieron al teletrabajo el lunes y el gobierno emprendió una carrera contrarreloj para administrar antes de fin de año vacunas de refuerzo a todos los adultos. Esto implica casi 1 millón de inyecciones diarias, para lo que se abrieron más centros de vacunación durante más horas al día y con la ayuda del ejército. Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente ahora se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron. Así que creo que tenemos que dejar de lado la idea de que esto es de alguna manera una versión más suave del virus y reconocer el ritmo al que se acelera en la población. Unos 15 días después de su aparición en el país, se han registrado más de 3.000 casos de Omicron, pero se cree que el número real es muy superior. El gobierno prevé que se convierta en la variante dominante en pocos días y ya decretó el uso obligatorio de mascarillas en casi todos los lugares cerrados. A partir de esta semana también se exigirán pasaportes sanitarios en lugares de concurrencia masiva, como clubes nocturnos y estadios de fútbol.
Y más de 1 millar de personas, entre ellas muchos niños de corta edad, malviven en un improvisado campamento de refugiados en el este de Bielorrusia a causa de una crisis humanitaria de origen político. Ricardo Marquina.
Con una temperatura de hasta 16 grados centígrados bajo cero a la intemperie, más de 1.000 migrantes llevan 3 semanas atrapados en un centro logístico habilitado por las autoridades bielorrusas después de que Polonia utilizara la fuerza policial para frenar su paso a la Unión Europea. La mayoría de estos migrantes llegaron desde el Kurdistán, atraídos por la promesa de poder cruzar la frontera hacia Polonia fácilmente. Entre ellos hay muchas familias y muchos niños pequeños. Y Fahad Mohamed dice: es cierto que hay problemas entre Bielorrusia y Polonia, pero ese es un asunto político. Aquí hay seres humanos que necesitan a la Unión Europea. Los migrantes quieren ir en su mayoría a Alemania, otros a Francia o a España, pero ninguno desea quedarse en Polonia y todos dicen no poder regresar y escapar de situaciones de pobreza y violencia. Y además dicen que, pese a la violencia vivida en la frontera, están dispuestos a intentar cruzar de nuevo dicha línea, lo que ellos llaman como la jungla. Y ahora se cierra sobre ellos la amenaza de ser expulsados de Bielorrusia, luego que los soldados cogieran los pasaportes por la fuerza y se llevaran a algunos de ellos al aeropuerto para enviarlo a sus países, algo que los migrantes dicen es catastrófico. Estos migrantes reciben 3 comidas al día de manos de la Cruz Roja y del Ejército, que son los que vigilan que nadie escape del perímetro del campo. Los migrantes coinciden en que lo que tienen aquí es, en todo caso, mejor que la vida en el bosque, algo que con estas temperaturas tan bajas supondría la muerte. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Grozny en Bielorrusia.
El canciller alemán Olaf Scholz ratificó a Polonia su apoyo frente a la guerra híbrida emprendida por Bielorrusia al tiempo que expresaba su consternación por los movimientos de tropas rusas ante Ucrania. El término guerra híbrida se refiere a la política de Bielorrusia de facilitar el flujo de migrantes ilegales a la frontera entre ambos países. El proceder del presidente bielorruso Alexander Lukashenko es inhumano, afirmó Scholz en una comparecencia con su homólogo polaco durante su visita de trabajo a Varsovia. Y Amnistía Internacional, por su parte, ha denunciado las condenas impuestas en Hong Kong a 3 personas que participaron en la vigilia anual de Tiananmen, celebrada el 4 de junio de 2020. El gobierno de Hong Kong ha burlado una vez más el derecho internacional al declarar culpables a activistas simplemente por su participación en una vigilia pacífica, con la debida distancia social, celebrada en memoria de las personas muertas a manos de las tropas chinas el 4 de junio de 1989. La organización subrayó que estas sentencias condenatorias subrayan simplemente los esfuerzos constantes y extremos de las autoridades de Hong Kong por explotar la ley para acusar a activistas destacados de múltiples cargos falsos. Luces, cámara, acción, y ya tenemos una nueva Miss Universo 2021. Todo se cumplió en Israel. Los detalles con Jorge Orellana.
Harnaz Kaur Ashanju, representante de India, se coronó como la nueva Miss Universo tomando la estafeta de la anterior ganadora, la mexicana Andrea Mesa. La edición número 70 del concurso de belleza se realizó por primera vez en Israel y con Steve Harvey como conductor. Fue una noche de sorpresas. La premiación arrancó con 80 participantes de diferentes partes del mundo. De ellas, el top 10 quedó entre Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Bahamas, Francia, Colombia, Aruba y Filipinas. Pero únicamente Paraguay, Colombia, Sudáfrica, Filipinas e India continuaron la contienda hasta la top 5. De las 5 finalistas, únicamente 3 llegaron a la recta final. Nadia Tamara Ferreira de Paraguay, Harnas Kaur Sandhu de India y Lalela Muswane de Sudáfrica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, una feliz noche, continúen con la programación estelar de Radio Martí, siempre contigo. Y recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del naso buco o mascarilla. Feliz noche.